Está grabando.
Ahora empezamos, ¿no?
Ahora tranquilidad.
Estamos esperando, ya sabemos si he empezado, ¿no?
Ya la tercera.
Bueno, venga, pues vamos a empezar. Bueno, bienvenido. Es la primera sesión ordinaria del año. Y bueno, si habéis dado cuenta, lo que hemos hecho es volver a los lunes, que era cuando antes se hacían lo que son las juntas locales. Porque como Carmen era la que no podía los lunes, ya al ceder Carmen su puesto a Jesús, pues hemos vuelto a los lunes, que es más operativo y más. Entonces, bueno. Lo primero, feliz año a los que no nos hemos visto, aunque ya ha pasado medio mes. Y vamos a empezar por lo que es con el acta. Agradecer a las asociaciones y miembros de la Corporación de Elegidos su presencia hoy aquí en nuestro pleno. Y bueno, vamos a empezar con la orden del día. Punto primero. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria número 6, celebrada el 7 de noviembre de 2023, es decir, el año pasado. ¿Hay alguna objeción al acta, Antonio? ¿Alguna objeción? ¿Jesús?
Bueno, yo siento decir que no puedo aprobar el acta, porque creo que no se refleja el tono bronco de las acusaciones realizadas por el portavoz de Vox, Antonio Crespo. Me gustaría saber si es que tuvo un mal día, cosa que puede pasarle a cualquiera de nosotros, o es que ha recibido instrucciones para crear conflictos. Yo personalmente llevo 4 años compartiendo esta mesa de la Junta Local con Antonio, y durante este tiempo ha habido una relación fluida. Hemos asistido a mesas de trabajo, hemos aprobado propuestas de su partido cuando eran de interés para nuestros vecinos y a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Yo personalmente me doy por aludida referente a los comentarios hechos por Antonio, donde me ha dado por entender que piense que los vocales del PP de esta mesa somos unos monigotes. Y pido que a partir de ahora el tono cambie. Yo tengo muy claro que mi cometido en esta mesa es trabajar para mis vecinos, cosa que voy a seguir haciendo. Y pido, por favor, que se refleje en acta mis palabras. Gracias.
El escrito, si quieres, me lo puedes dar.
Sí, gracias.
¿Alguno que comentas también alguna...?
Pues yo me sumo a las palabras de mi compañera. Yo también estoy en contra del acta. Y lo digo como docente y vocal de esta Junta Local. Yo creo que para venir aquí hay que documentarse un poco. Es que es nuestra responsabilidad.
¿Qué te quieres documentar tú?
Deja que termine, estoy en mi turno de palabra. Es nuestra responsabilidad documentarnos, porque tenemos una responsabilidad con esta Junta Local. Entonces, venir aquí a falsear datos y decirlo de esa manera no es de recibo. Yo, si quieres, te argumento un poquillo lo que a mí me ofendió, y es el tema de las aulas prefabricadas. Decir que las aulas prefabricadas no están debidamente aptas para que los niños estén ahí. Esas aulas prefabricadas valen 30.000 euros que le corresponde a la Consejería de Educación, que por cierto, esa competencia no son nuestras.
Ponerla,
imagínate. Entonces, yo pienso que, es más, yo he ido a documentarme, he ido a hablar con el director del colegio, le he preguntado, me han dicho que están súper contentos con la aula prefabricada. Luego, al mismo tiempo, también sabemos que la culpa no es de este ayuntamiento, que la empresa adjudicataria se retirara. Y ahora ha venido otra constructora que va a seguir con la obra. Y de todo es sabido ese problema. Y de todo es sabido también, a partir de mayo, va a ser una realidad el nuevo colegio. Entonces esto es demagogia traída aquí a esta Junta. No es de recibo, y tú tienes una responsabilidad de educación.
¿Puedo responder yo?
Hombre, por alusión entiendo que sí.
Mira, lo primero, yo si te ofendí, te pido disculpas. Eso es lo primero. Segundo, no un mal día, simplemente cuando me engañan, me enfado. Y a mí se me engañó. La Junta Local pasada, no fuiste tú, fue el señor presidente de la Junta Local. Me engañó en muchos datos. También, cuando se apartan datos o no se dicen, eso es engañar. Le digo, ¿de cuándo me saca usted que son 51.000 euros el presupuesto de la Junta Local? Y él me dice que de siempre, digo, pues si te he preguntado 200 veces, y me dice que no me preguntes de la última. Y sí, si mi tono fue un poco saltado, procuraré mantenerlo más tranquilo. Y te vuelvo a pedir disculpas, Cristina. ¿Vale? Pero sí, ese día no fue un mal día, simplemente fue que me fastidia mucho que me engañe. Fastidia mucho que me engañe. Y luego, y ahora a ti, tú dices que hay que documentarse. Sí. Ahora te digo, tengo que decir que tú piensas que no me documento, yo sí me documento. Sí. La AMPA, sí. no está contenta con las aulas prebáticas.
¿Por qué?
Porque no, porque tienen que tener un colegio digno.
¿Pero por para qué? Lo... No, quiero argumentos.
¿Por qué no lo dejas terminar?
¿Por qué no lo dejas terminar?
¿Por qué no lo dejas terminar? Porque tú lo has mandado a callar. Que él termine y después...
Eso que no me ha dejado a mí terminar.
Pero si
tampoco.
Eres docente, se ha educado.
Pero no me ha dejado hablar. ¿Pero qué no me ha dejado hablar?
¿Cómo que
no
ha dejado hablar? Más callado que callado.
Él ha preguntado si podía contestar.
No sé, Antonio. Tiene luz de luz a la palabra, venga.
No, no. Ha habido varias guardas y ha habido varias reuniones con el alcalde porque no están contentos con la era profesora, porque tienen su colegio. Y el que viene aquí a hacer demagogia eres tú. Porque el colegio tenía que ya, ya te has terminado hace 2 años.
¿Cuál es el motivo?
El motivo, eso a mí no me importa.
Roberto.
Bueno. Y te vuelvo a decir que me cedes la palabra y tienes educación. Te pido educación. Y respecto a que los colegios dirigidos, el 90% está hecho la porquería, hoy mismo estamos en una junta de consejo escolar y es una vergüenza el estado de los colegios de las novias. Una vergüenza. ¿Lo quieres admitir o no lo quieres admitir?
Bueno, estamos con la aprobación del acta.
Y entonces, vuelvo a lo mismo. Si mi tono fue ofensivo, discúlpame, no era mi intención. Y tú, lo que tienes que tener es más educación y no decir que yo no me documento, porque yo sí me documento. Y yo vengo con los deberes hechos.
Bueno,
¿tú piensas que no? Eso es problema tuyo.
Bueno, yo creo que quiero contestarme como presidente. Mire, yo soy el presidente aquí de esta junta local y llevo ya tiempo. Usted, la anterior junta, me llamó hipócrita varias veces, mentiroso, y no se lo voy a consentir. Primero, usted dice que se documenta, luego ya nota de presidencia ya le contestaremos a lo que usted argumentó, porque está falta de datos y erróneo.
Sí.
Como usted bien dice, usted se documenta, etcétera. Lo que sí le recomiendo es que se lea el reglamento de las juntas locales. Que se lo lea, porque nosotros nos regimos por esto. Y las juntas locales, que no tenemos capacidad jurídica para tal, somos meros transmisores. Y lo que le es parte del reglamento de las juntas locales para que usted, en un momento determinado, sepa a qué venimos. Esto, lo que venimos es a trabajar por nuestros vecinos. Ni a faltar respeto, porque mis compañeros se sintieron ofendidos. Y yo... muchas de las cosas no le contesté porque efectivamente no tenía esos datos para poder contestar lo que le voy a contestar. Referente al reglamento de las juntas locales, le digo que nosotros somos unos órganos territoriales de gestión desconcentrada, con las organizaciones, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiere, atendiendo las características del asentamiento de la población en el tema municipal, sin prejuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. La finalidad es acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación ciudadana y dotar de mayor eficacia a las prestaciones de servicios. Poder organizar especialmente el tema municipal, aparte de él, en circunstancias territoriales. Somos un órgano de gestión desconcentrada y lo que intentaba es mejorar la gestión de aquellas competencias que nos fueron conferidas por el ayuntamiento. Las juntas locales somos órganos administrativos, sin personalidad jurídica, como antes he dicho, y estamos creados para facilitar la participación ciudadana y la desconcentración de funciones del ayuntamiento. A partir de aquí, ¿vale? El reglamento de las juntas locales como nosotros nos regimos, en el cual lo que intentamos, desde que se creó esta junta local, en el 30 de mayo del 2012, es... trabajar por nuestros vecinos, trabajar por las asociaciones, intentar hacer actividades, porque al final lo que una de las de y no le leo los puntos de nuestras actuaciones es el tema de desarrollar actividades, etcétera. Le vuelvo a mencionar que nosotros no tenemos presupuesto como tal. Y me he leído los 2 últimos años de los plenos en el cual no hay ninguna pregunta sobre el presupuesto de la Junta Local. Al igual que yo sí sé que conversaciones lo hemos tenido y en mesa de trabajo también ha podido salir y yo no tengo ningún problema en decirle la asignación que tenemos dentro de la partida de cultura como tal. Dicho esto, vamos a la aprobación del acta si ello compete.
¿Alguno más de los presentes quiere decir algo sobre si va a aprobar el acta o no? Hemos dicho que 2 personas no quieren aprobarla porque cree que no se ha reflejado el tono bronco.
Yo estoy también con ello, debería reflejarse un poquito.
Ajá. Sabéis que en el acta no se van a recoger nunca, por la parte que a mí corresponde, insultos, malos modos y demás. Se coge realmente lo sustancial del acta, ¿eh? El tono bronco o no de un acta, ¿eh? Es decisión mía de ponerlo o no. Y yo decido por vuestro propio bien no ponerlo. Siempre tenéis el audio al que podéis recurrir para decir en aquellos tonos donde se han expresado las personas que aquí intervienen. Pero el acta trata de ser un reflejo pacífico y exacto del contenido, de lo sustancial. Bueno. Dicho esto, ¿Es el acta? ¿Quién decide aprobar el acta y quién se opone? ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 a favor,
ocho
en contra.
Y en contra tenemos a Cristín y a
Antonio y Roberto.
Roberto, perdón. Pues muchas gracias.
Pedro, corrígeme si me equivoco. Antes comentaba a los compañeros, no había llegado vosotros. Yo también tengo que levantar acta en algunos sitios en los que estoy, tal y cual, y no sé si el sistema es el mismo. Normalmente se coge el orden del día y una vez que se ha discutido, se ha planteado, se ha hablado, que se plasman el acta, son las conclusiones. No sé si... Si estamos en el mismo sistema, el acta no tiene problema ninguno en ser aprobado porque...
Hay muchas actas que son, desde luego, mucho más simples que las que yo elaboro. Yo trato de hacer un reflejo amplio de lo que aquí se dice. Me cuesta muchísimo trabajo y el acta, por ejemplo, de la última sesión, por el tono y por todo, fue muy difícil hacerla. Yo, desde luego, os pido también de mi parte que me facilitáis un poco el trabajo. Otra cosa ya, lo que vosotros decidáis. Pues bueno, se aprueba por 8 votos a favor y los 2 en contra de las personas que
están. 3 en contra.
3 en contra.
Punto segundo. Dación de cuenta de las actividades realizadas durante la Navidad 2023-2024. Como acordamos en la anterior sesión, realizamos una mesa de trabajo el día 21 de noviembre, en el cual estuvieron la asociación AMA, el Club Náutico, bueno, lo que es el Club Náutico de Vela, estuvo también lo que es los rocieros, lo que es la Hermandad del Rocío, el Club de Fútbol Almería Más Unión Deportiva, la Asociación de Comerciantes y el AMPA del Colegio de Almería Más. El AMPA Almería Más, creo. Y por parte de los partidos políticos estuvo el Partido Popular. En ESPO se acordó una serie de actividades que al final se realizaron en la Navidad. Empezamos con una zambombada el día... que lo realizó lo que es la hermandad. La bombada rociera, que el 16 de diciembre, que organizó la hermandad de Nuestra Señora del Rocío, se hizo en la Plaza Batel y la verdad que bueno, que para hacer la primera vez salió bastante bien. La verdad es que hubo mucha acogida y estuvo la plaza bastante concurrida. Y bueno, ellos pusieron lo que son las candelas, al final tuvieron varias actuaciones y fue una noche que yo creo que para el espíritu navideño que había, estuvo bastante bien organizada. El día 21 de diciembre realizamos un fotocall y a través del área de turismo en el parque japonés, que estuvieron bastantes niños con un Papá Noel y bueno, hubo bastante participación. El día 22 se realizó el baile de Navidad, que lo realizó la escuela Coreo, una escuela de música y danza de aquí de Almerimar, que está en la calle Galera, y también tuvo bastante participación, tuvieron un poco de zambombada, pero hubo muchísimos niños y una actividad que también yo creo que ellos antiguamente actuaban aquí y luego ya se subieron por el tipo de actuación, se subieron a lo que es al conservatorio, al auditorio, y bueno, este año querían ellos también, por el tema de difundir lo que es sus actividades, poder desarrollar la actividad, y la verdad que tuvo bastante también participación. El día 26 en la Plaza Batel se realizaron lo que son las colchonetas infantiles, que estuvieron también por los niños por la mañana. El día 4 se hizo por primera vez y salió de la mesa lo que es un torneo deportivo de fútbol y voleibol, que nos llovió un poquillo, pero bueno, aquí está Elvi y está Eladio, y la verdad que bueno, que fue una actividad que para empezar el año estuvo bastante bien, tuvo bastante participación, y yo creo que bueno, que el año que viene seguramente saldrá un poquito mejor, porque salió bastante bien, pero bueno, al final con el tema de la lluvia, yo creo que estuvo bastante bien. Y ya, realizamos lo que es la cabalgata de Reyes, el día 5 de enero, Yo quiero darle las gracias a este tipo de actividades, a las asociaciones que han participado, porque principalmente gracias a ellas pues se hacen este tipo de actividades y se participa, que son uno de nuestros cometidos como junta local, el potenciar el asociacionismo y ayudar al asociacionismo. Y la verdad que bueno, que tanto la zambombada como lo que es la actividad deportiva pues estuvieron bastante bien y son ellos los que organizaron junto con el IMD actividad deportiva, junto con otras áreas también. Y bueno, luego ya la cabalgata, ellos eran uno de los reyes magos, y gracias también a lo que es a AMA, Asociación de Mujeres aquí en Merimás, que siempre están dispuestas a echar una mano, a completar si falta gente. Y este año también la generosidad del club de, deportivo, está aquí Elvi, pues también donar unos caramelos, la verdad es que este año pues alguien me decía que había cogido, ¿cuánto me has dicho? 2 kilos, ¿no? ¿Carlos?
Los niños que estaban allí iban.
Había cogido bastante. Entonces, lo importante para esa actividad son los niños. Este año, pues bueno, hemos hecho como todos los años, tuvimos el problema de que hacía mucho frío y viento y tuvimos que adelantar la actividad un poquito para cuadrar con el ejido, a petición de la policía local. Y la verdad que, bueno, que una actividad que cuando llegamos a la plaza, luego tuvimos lo que es el mago, el churro, pues estuvo bastante, bastante bien. Es decir, que dentro de lo que es la cabalgata en sí, es una cabalgata que está consolidada, es pequeñita, porque al final sabemos todos los problemas que tiene lo que es este tipo de actividad, realizarla en todos los núcleos de ejido. Pero bueno, al final pues pudimos llegar a lo que es la Dársena 1 y ya pues con la banda de tambores lucirnos, y sobre todo los niños, que es lo más importante, cuando terminaron lo que es la presentación los reyes, se hicieron fotos, disfrutaron del mago y tuvimos una velada, yo creo que bastante, bastante bien, entretenida, como todos los años. Y sobre todo eso, darle las gracias a las asociaciones que son las que participaron. Yo creo que la experiencia fue bonita, yo creo que para ellos lo que nos han trasladado y que lo agradecemos. También el club náutico hizo una zambombada el 24-23, que también estuvo bastante bien, que pudimos asistir. Y al final, bueno, pues lo que se intenta es dinamizar lo que es, sobre todo a través de las asociaciones, las actividades, y que Almerimás tenga también en la época de Navidad, pues tenga también lo que es su participación y sus actividades. Y bueno, ya con esto pasamos, lo deis por enterado, de acción de cuenta, pasamos al siguiente punto. Punto tercero. Aprobación si procede fecha para realización de los carnavales de Almerimás. Los carnavales, pues como todo el año, estuvieron también potentes junto con Halloween, y este año tenemos que ver qué fecha vamos a hacer, y sobre todo pues bueno, haremos lo que se hace en todos los años. Alejú ha pasado pues el presupuesto de la actividad, que se hará pues, voy a decirlo aquí, se hará una fiesta de carnaval que se llama Qué Festín, con minidiscos, juegos, personajes para fotos, así que harán, teatralizarán lo que son alguna gente que vendrá disfrazada. Y bueno, tenemos la colaboración, como todos los años, que ya se lo he trasladado, de la cooperativa Casi, que nos da lo que es unas cajas, sobre todo para la gente mayor, y ya pues daremos lo que son los regalos infantiles, tanto para adultos como infantil, que siempre son pues cheques de libros, para que los niños pues tengan ese material. La actividad nos sale 1.500 euros, más IVA. Así que esto es lo que nos cuesta los carnavales. Referente al pregonero carnavalero, se le ha planteado, que está a ver si sí o no, pues a lo que es al colegio del Merimar, a lo que es a la directora Carmen, a ver si ella quiere. Si no, pues será el AMPA. El AMPA, que colaboró con nosotros este año, lo que es el pregonero carnavalero. Para los que venís por primera vez, nosotros lo que se hace, esa actividad empieza pues con un pregón que hace una asociación. El año pasado fuisteis vosotras, fue AMA, ¿no? Tuvisteis vosotras, sí, el pleno carnavalero. Otros años pues fue también lo que es la Intertuliana, la Asociación de Comerciantes, Soy Especial IQ, desde que lo pusimos en una mesa de trabajo y ya se empezó a desarrollar. Este año elegido lo hace el día 11 de febrero. Nosotros el problema que tenemos es que esta actividad en concreto, otras no, pero esta en concreto, cuando coincide con el elegido, se nota, tanto a ellos como a nosotros, porque la gente se divide. Y tenemos que elegir fecha, qué fecha es la que elegimos. Si elegimos o bien el día 4 de febrero, que es pronto, o el 18 de febrero, que son las dos fechas que tenemos para desarrollar lo que es los carnavales. El domingo por la mañana, porque es cuando más siempre más participación hay, y se realizaría como siempre en la Plaza Bater.
Almería lo hace el 18, ¿no?
Almería lo hace el 18 y algunos sitios lo hacen el 18, y aquí el 11, pues bueno, estaría bien entrar enamorados, pero bueno. Ya. Entonces, quiero pues, bueno, comentaros qué pensáis de la fecha y sobre todo pues para ver
si lo hacemos
el 4 o el 18.
¿Se puede hacer a mano alzada? ¿Quién prefiere el 4 y por qué?
No, damos un turno de palabra, que si quieren comentar algo.
Ok.
Y se lo conozco. Si queréis verlo. La animación infantil y bueno, pues se monta el escenario y todo.
¿Esto lo hacen de cuenta?
Estamos en aprobación si procede. La dación de cuenta es otra cosa. Bueno, la fecha, ¿qué pensáis?
Es medio indiferente.
¿A ti está indiferente?
¿Puedo hacer una consulta?
Sí, sí, está ahí.
Si esto es una aprobación si procede y el punto anterior era una dación de cuentas, ¿dónde están las cuentas de las actividades?
Es que la dación de cuentas no es dación de cuentas como tal.
Pues
la dación de cuentas.
¿Que se ponga otra cosa?
No, es que dación de cuentas es que yo explico lo que se ha hecho y os deis por enterado.
Eso no es una dación de
cuentas. Es una dación de cuentas.
Tú le puedes decir lo que tú quieres, Gabriel, bueno. Pero eso no es una dación de cuentas. Bueno. Dación de cuentas es esto.
No. Esto es esta aprobación si procede y vale. Yo estoy diciendo lo que cuesta la actividad. Vale. Pero bueno,
pues eso.
¿Qué fecha es la que...?
¿Empezamos a hacer las cosas bien?
Lo hago una vez. Cuando yo te voy a traer, lo he traído. Bueno, no vamos a discutir.
Pero Antonio y
sí, no es indiferente la fecha.
O sea, es diferente el 4 que el 14.
No es indiferente.
Yo, sí.
Sí, ¿no? Como ha dicho el presidente, el 4 puede ser demasiado pronto.
Pues y 4 o el 18, porque el elegido lo hace el 11.
Coincide con el mes.
Jesús. Te da igual.
Si es que... No lo encuentro una gran ventaja. Quizá me gusta más el 18, porque está la gente ya más metida en el papel y no lo sé.
Es que el hacerlo elegido el 11 nos viene a regular.
Pero que también
sería el 11.
Me equivoco, ¿sabes qué te digo? Que tampoco lo tengo razonado de una manera.
Algunas juntas locales lo estuvimos viendo, lo quieren hacer 10, otros el 17, están viendo, a ver. Pero nosotros al ser en domingo coincidimos con.
Entonces, Jesús, tú tal vez mejor el 18, ¿has dicho?
Casi que sí. Que no lo tengo muy... tengo muchos motivos para pensar que el 18, pero bueno, pienso que también la gente a lo mejor pues, está ya más metida en carnaval, tiene sus disfraces que ya los ha usado y los quiere volver a usar, o... no sé.
Bueno, ¿qué decís vosotros? ¿18? Entonces, pues se aprueba
entonces por
la fecha de los carnavales.
Son 8, 9, 9 votos a favor del 8.
Y 2 abstenciones.
A favor del 8 y 2 abstenciones.
No, Antonio.
El 18, 18.
18,
18 entonces.
Unanimidad.
Pues no, se aprueba con
cuando he dicho que es medio diferente.
No, igual, la mayoría.
Entonces, el 18 por unanimidad.
Sí. Punto cuarto. A petición del PSOE, aprobación si procede a solicitud de ayuntamiento para la adopción de medidas con el objetivo de reducir la siniestralidad en la confluencia entre calle Alcohol, la Rotonda y Ascente.
A ver, os cuento. Yo vivo en Vera Blanca, y no sé si alguno de vosotros también. Entonces, la entrada y salida de Vera Blanca siempre entra en conflicto con la salida de los coches que vienen de calle Alcohol, porque tienen una velocidad chiquita. Una cuesta abajo.
¿Quieres que se forme parte?
Yo particularmente ya he presenciado en directo dos siniestros. Uno de ellos se llevaron al chico en ambulancia.
Es un presupuesto.
Y como aquí tenemos técnicos que saben de eso mucho más que yo, pues plantearles a estos técnicos, lo único que pedimos es eso, plantearles a estos técnicos que estudien la posibilidad de o ampliando visibilidad o señalizando. O la posibilidad de un badén, no lo sé, ellos lo saben mejor que yo, mejor que seguramente todos los que estamos aquí, que estudien el hecho y pongan algún tipo de medida. Porque lo cierto es que es difícil de explicar, pero verás tú. Tú vienes por calle Alcoy, tú te vas a incorporar a una rotonda y tú miras hacia tu izquierda a ver si viene alguien. Para tu derecha no. El que sale de Venas Blancas sale más despacio porque, por circunstancias de la vía, va a otra velocidad. En fin, que siempre hay conflictos ahí. Entonces creo que sería bueno, o a través de señalización, incluso señalización lumínica, cambiar, quitar alguno de los objetos que restan visibilidad, o retirarlo, o no sé, a eso tenemos técnico.
Vale. Contestamos. ¿Te vas a estar, Noelia?
Sí, fuimos el otro día, nos reunimos con la policía local y consultamos el número de siniestros que había habido, pero a lo largo de toda la calle Alcor. Y en el 2023 únicamente se recogen 4 siniestros en toda la calle Alcor con la rotonda. ¿Habrá dado la casualidad que ha presenciado dos
veces? No te digo la...
Sí, con la confluencia, desde la calle Alcor a la confluencia de la rotonda. De todas maneras...
Yo he presenciado, personalmente dos. Uno de ellos un coche boca abajo.
Sí, de todas maneras.
Uno por frontera y otro por otro.
Termino, ¿vale? De todas maneras, van a enviar en estos días una patrulla de atestados que analice la señalización y las circunstancias de la vía. Y si no cumple la normativa de señalización de tráfico o ven que puede haber algún pico de incidencia, van a emitir un informe que se nos dará traslado y hará las modificaciones pertinentes. Pero que se le ha dado traslado ya a la policía local.
Reducir la velocidad de entrada.
Su importancia tiene 4, pero que lo iban a mirar, que no es que lo hayan dejado.
El tema es que no todos los siniestros tienen un atestado.
Claro, pero no hay manera de contabilizarlo. Tienen por eso que hacer un estudio con la patrulla que van a enviar, que la van a enviar, que se ha dado traslado y ver si se cumplen las normativas.
Es que han habido bastantes accidentes ahí, en concreto de moto.
Y luego vi otro que era uno todo terreno que se quedó bajo.
Pues como no habrá atestado, lo van a revisar.
Eso no lo he visto directamente. Entonces, si yo he visto dos, seguro que ha habido más de dos.
Sí, que no están registrados.
Sí, para eso tenemos gente que sabe.
Bueno, pues que se la da a otro lado. Sí, ¿vale? Y ya pues nos reunimos con el jefe de la policía y ya estuvieron mirando. Pues pensábamos que a lo mejor la siniestralidad era mucho más alta, pero bueno, es lo que habéis comentado, que posiblemente muchos no den parte de atestado.
Claro, no, hombre, también vamos a... El técnico lo que no se puede meter en la imprudencia de la gente. En esa, pues sabéis todo que por la noche hay algunas noches de hacer trompo en la rotonda. Y algún imbécil se ha llevado una farola por delante, que de eso ha atestado. Eso tiene que haber varios atestados. Cuando trabajaban los jardines, estuvieron a punto de atropellar a un imbécil haciendo trompo. En fin, que eso, claro, ahí ya da igual si hay habitación que le ponga, porque no hace caso de eso. Sí. A lo que me refiero es a lo otro. Limitar de alguna manera la velocidad a la que se llega o no.
De todas maneras, nos comentaron que ya están las cámaras funcionando. Pasamos a
nota. Un segundo, esto es una aprobación si procede. Entonces creo que me ha quedado claro que como se ha pedido un informe para Noelia, también lo ha explicado, yo también lo he pedido por escrito, un informe sobre si existe una siniestralidad destacada en ese lugar. Lo que vamos a hacer antes de mandar a pedir estas medidas es esperar la recepción de ese informe, ¿no? ¿He entendido eso?
Sí, bueno, si quieres que va y al mismo objetivo. Al final el objetivo es que la policía visualice y que haga un informe o vea si la calle reúne.
Una vez que tengamos el informe, se puede hacer entonces el
corriente
el informe.
Más de 4 accidentes, paso por ahí.
Creo que se lo ha dado.
Yo el informe ya lo he hecho y está tramitado. Entonces nos vamos a esperar a que termine el informe. Vale, Jesús. Esto es un punto de aprobación, sí o no, pero como hay un informe que se está esperando que hable sobre ese tema, una vez que lo tengamos, que nos lo detallen, pues entonces decimos a hacer la petición al ayuntamiento. Es lo que es acordado en este punto.
Sí.
Ok.
Bueno, nota de presidencia.
Nosotros con que se pongan, lo único que pedimos es que se ponga en conocimiento de...
Cuando tengamos ese informe...
Por lo tanto, yo daría por aprobada la moción.
Sí, sí.
Se pide que se ponga en contacto de los técnicos, se va a poner, de hecho ya se ha puesto, yo la daría por aprobada.
Pero que está pidiendo, y perdona, que está pidiendo que se dé traslado. ¿Qué es lo que ha pedido que se haga traslado? ¿Qué es lo que se ha
antes hecho? De conocer el informe.
¿Qué es lo que se ha hecho? Que se ha traslado del problema.
Que se aprueba.
Que está aprobado.
Se aprueba. Vale, se aprueba. La solicitud del ayuntamiento pues ya se ha solicitado.
Vale, se aprueba por unanimidad. Y dejamos de lío. Pero...
Bueno, nota de presidencia. Comentaros que, si os acordáis, en la anterior sesión comenté que vendría el Galeón en Nueva Andalucía a finales de noviembre y por la borrasca y la inclemencia al final no pudo venir, se quedó en Huelva y bueno, se retomó otra vez lo que es la actividad y llegará aquí el 17 de enero y estará prácticamente unos 10 días hasta el 26. Lo digo pues para que lo sepáis. Ya pues se ha hablado con el puerto, se ha hablado con el ayuntamiento, pues para que va a estar aquí 10 días. Se lo ha trasladado también a todos los colegios, por si, ya que es un museo andante y tenemos la oportunidad de ver una maravilla como un galeón de la época, pues también se lo ha trasladado a todos los colegios, pues para que el que quiera realizar una visita guiada, con guía, etcétera, pues que se ponga en contacto con ellos. Referente a varias cosillas, referente al anterior pleno, que hay que aclarar. Referente al pabellón, el dato, por eso voy a decir que no es ni mentira, ni entramos en ese tipo de vocabulario, yo creo que es error. El dato es que se ha incrementado en 2 millones, no en 4. Referente al concierto de Pablo López, que se me pidió y se me exigió que tenía que dar la información, se le dio el 3 de octubre a su concejala Beatriz, que está hoy aquí, a las 11:30, la información sobre el concierto de Pablo López, el cual dependía el área de cultura. Referente al tema de las aceras, que me dijo que yo tenía la obligación de dárselo, yo le voy a dar uno de los tres proyectos.
Los tengo ya, no hace falta que me los dé.
Sí, yo sé que ya ha pedido información, pero usted me dijo, en tono amenazante, que tenía la obligación.
Mira, no, Gabriel, es que más tono amenazante, dice aquí, de tono, boca, siempre ha sido tú, es más.
No tiene la palabra.
Ahora cuando tenga la palabra,
estamos en nota de presidencia. O sea, yo le di el proyecto, los técnicos no tienen ningún problema en explicárselo, yo iré con usted, aquí lo tiene, cualquier aclaración que tenga, me lo traslada y nos acercamos el día que usted quiera y Fran Ortega, que es el que lo lleva, pues se lo comenta. También decirle que hoy he estado con ellos esta mañana, ya hemos estado viendo la acera de una de las subcontratas, que una de las licitaciones que la ha cogido lo que es la empresa, ¿cómo es esta? Ahora te lo digo, es famosa. Hemos estado viendo, porque van a empezar en breve y se espera que antes del verano, pues bueno, hemos estado viendo sobre todo lo que es que se corte lo menos posible. Eso es lo que hicieron lo que es estos aparcamientos de aquí, Nila, se han quedado con el centro y lo hemos estado viendo también, porque uno de los problemas que tiene el proyecto es que hay muchas partes que son privadas, entonces habrá que ver pues para que quede lo más homogéneo posible.
¿De dónde estás hablando? Pero no sé qué zona es en concreto.
En el centro. E intentar molestar lo menos posible. Referente a este proyecto de acera, bueno, referente a los colegios, como también hubo varias consultas, va a hablar.
Yo quisiera aclarar que me está documentando, estaba mirando a los dos directores de los dos centros públicos que tenemos aquí, uh-huh, y he consultado el documento del plan de autoprotección. En ese plan de autoprotección me dicen que no hay ningún problema en la evacuación en el centro de aquí del Merimar, porque hay una calle, estamos hablando del nuevo colegio, peatonal, con la que los niños pueden salir sin ningún problema.
Hay una barrera.
Un momento, estoy hablando yo, me toca a mí. Entonces, yo he seguido indicándole al director que si había algún problema, y me ha vuelto a incidir otra vez en el plan de autoprotección, que es el documento que se manda todos los años a la delegación provincial y se aprueba, por donde salen los niños en caso de evacuación. Los niños cuando salen en caso de evacuación, que eso es lo que se trata, ¿no? En primera instancia. En segunda instancia, Me gustaría que este tipo de cosas no se dijeran de esta manera, porque lo único que podemos hacer con estas cosas es alarmar a la gente innecesariamente.
Madre mía.
Innecesariamente.
Madre mía.
Y luego por favor, déjeme terminar, que es mi turno de palabra.
Eso es una falta de educación. Sí, la misma que has tenido tú antes.
Por favor, pido mi
turno de palabra. Un poquito de...
Pido mi turno de palabra. En relación a la calle privada, debo decirle que ya se ha comentado en innumerables ocasiones que si hay que tirar la valla, que es una vallita así que se tiene que tirar, porque un camión de bomberos la puede tirar sin ningún problema, en caso de que tenga que entrar un coche de bomberos, no en caso de evacuar a los niños. Ahí confundimos. Y la verdad que confundir a la gente es peligroso. Y mal estas cosas, porque lo más sensible que tenemos son nuestros niños. ¿Vale? Entonces, sí me gustaría que otra vez que venga usted al pleno, que pida los documentos a los centros, que pida el plan de autoprotección, en el que viene el plan de evacuación. Entonces, de esa manera, pues podrán ustedes venir con una reivindicación o algo que sea argumentado. ¿Vale? Sigo diciendo, ya termino. Y en relación también al tema de esa barrera que hay, también está dicha por los vecinos que si tuvieran que abrirla en algún momento, que ellos iban a ofrecer abrirla. ¿Vale? Entonces, no hay ningún problema para tener que alarmarnos por esa situación. Pero le repito otra vez, documéntese. Venga usted aquí documentado. Por favor, ya
con esto. Seguimos con nota de presidencia. El minuto 59, que es lo que él está alegando, usted dijo textualmente: colegio de tracas, salida de emergencia cortadas por una valla y no tienen acceso a esa valla, que se reúne vos con Marco y le dice que si hay un incendio se tira la valla. Referente a eso, nos hemos reunido con Marco, nos hemos reunido con lo que es con los directores de los centros, porque le voy a repetir, y se lo he dicho al principio, yo la anterior, como presidente de esta junta local, no tenía los parámetros para informarle, me callé, porque no voy a hablar algo que no sé, pero sí le digo, y lo que al final hemos deducido, que usted ha hablado de oídas, principalmente porque esto sale del Consejo de la AMPA, en el cual el Consejo de la AMPA lo traslada, porque eso es lo que nos dice el jefe de la policía local. Entonces, cuando está hablando usted, se refiere en todo momento al colegio de Almerimar, no al colegio nuevo y a la valla. Es decir, la deducción que sacamos es porque se le repitió. Y usted dijo, no es el colegio nuevo, es el otro. Claro, cuando hablamos con la directora, hablamos con el conserje, que fue una de las primeras tomas de contacto, hablamos con otro con... Entonces, al final pasa eso. Hemos hablado también con lo que es con el concejal referente a este tema y...
Pero una pregunta,
lo que le ha comentado antes referente al tema de lo que es las pocilgas, como usted... Los barracones, pues es verdad, se sienten ofendidos. Corrijo a mi compañero, porque lo que cuesta son 30.000 euros el instalar lo que son unas ciento y pico mil. Pasa que bueno, que el colegio será una realidad en breve, y mientras tanto no tiene usted la
palabra.
Mientras tanto, está hablando el presidente de esta junta local, le digo un poquito más respeto hacia el presidente, y esta nota de presidencia. Entonces, lo que sí le digo es que yo entiendo pues que vino pues de alguna conversación y se refirió al colegio antiguo ya sobre esta valla. Ahora le hablo de esta valla. Esta valla está en una calle privada, una calle en la cual los propietarios tienen mando, una calle en la cual le dio el mando a los profesores e hicieron uso indebido de aparcar en las puertas de sus casas, y al final tuvieron una reunión de comunidad como propietarios que son, que es una calle privada, y decidieron que no. Ellos mismos han dicho, y está recogido en acta de su comunidad, de que cualquier vecino, si pasara algo, abre la puerta en un cero coma, y la barrera, si hay que quitarla, se quita en caso que pasara algo, porque lo que es el colegio tiene en ese plan de protección, que está bien, tiene diferentes salidas. Esto, pues bueno, ahora estamos hablando ya de cara a septiembre, pues será otra la realidad cuando ya esté el centro funcionando al 100%. Y no tendremos que hablar de esta valla privativa que tiene lo que es esta calle. Ya le digo, usted me habló de que se había incrementado el tema de los pabellones, 4 millones, y no es, son 2 millones. Entonces, pues bueno, con el tema de los datáfonos y el tema que preguntó su compañero referente a la forma de pago, se ha trasladado un informe, estamos pendientes de ese informe y ya se lo haremos pasar. Referente a la calle Gaviota, también me dijo que estaban hechas una porquería, estaban no sé cuánto, yo he estado andando. O usted me enseña la foto, o yo no sé a qué se refiere. Sí le digo que también están haciendo obras allí, y bueno, pues entiendo que a lo mejor las esquineras aquellas que entran para adentro, pues alguna puede, pero yo le digo que no he tenido la capacidad y me he puesto la gafa de ver la calle tan mal que ustedes lo han pintado. Entonces, lo único que le pido es que no vengan en la época catastrófica de que todo está mal, de que todo esto es... Aquí no se viene a hacer política. Las juntas locales están para trabajar por los vecinos, para intentar mejorar, para venir a las mesas de trabajo, que ya le invito, porque la mesa de trabajo, oye, estuvimos aquí 2 horas trabajando por el bien de Almerimá, pero bueno, se ve que se les pasó. Entonces, les invito a trabajar por Almerimá, y yo siempre he tendido la mano, siempre, en ese aspecto. Referente a... Tenemos 2 puntos, en los que... Referente a la delincuencia y al incremento del IBI en Almerimá. Lo va a hablar Noelia.
Vale, pues yo ya voy a hablar genéricamente de los impuestos porque se mencionó IBI, se mencionó agua y se mencionó basura. He de adelantar que los datos que diste eran totalmente subjetivos y para nada contrastados. Nos hemos reunido con las concejalías correspondientes y con las autoridades competentes en cuanto a la delincuencia. En principio, el IBI, para quien no sepa, no está solamente regido por el ayuntamiento, sino que se rige por la normativa de catastro. Catastro obliga a actualizar los valores de las viviendas cada 10 años. En el ejido de Almerimá nos estábamos rigiendo por unos valores de 2004. 20 años sin actualizar valores de vivienda, es decir, los de Almerimá, que es lo que voy a concretar, estábamos pagando IBI en cuanto a la situación de nuestras viviendas en 2004, que para nada tiene que ver con la realidad que tenemos ahora en Almerimá. ¿Qué ha pasado? Que se ha actualizado porque Catastro ha dispuesto ya la actualización en esta última remesa. Y las diferencias de lo que se valora las viviendas en el ejido y Almerimá, os voy a decir para que veáis la diferencia numérica. Antes, en 2023, una vivienda en el ejido, medianamente, podía costar unos 56.969 euros, según los valores que se estaban teniendo en cuenta. Y en Almerimá, 52.238. O sea, en Almerimá estábamos pagando acorde a un 8% menos que en el ejido. El que vive en Las Palmeras pagaba más que los que vivimos aquí. Se actualiza y cómo queda, 49.282 euros de media por vivienda en el ejido y 61.233 de media en Almerimar. Se invierte, sube un 7,8 en Almerimar, pero es que es la realidad. Los valores catastrales, claro, no se puede comparar un valor catastral de una situación de una vivienda en Almerimar con una del ejido.
¿Cuál es la corrección?
Porque voy a dar más datos, ¿vale? Vale, estos datos no los ha facilitado la concejalía correspondiente, si ha bailado algún número, eso es lo que nos han remitido, ¿vale? Aún así, concreto que los datos que se dieron en el último pleno no tenían nada que ver con esto que es concreto y contrastado. Cuando se hace la modificación, la gran mayoría lo que se hace es que se baja en el ejido. En el ejido, la recaudación en cuanto a IBI ha bajado una auténtica barbaridad, en Almerimar sube. ¿Eso qué hace? Que la recaudación prevista por IBI...
¿Cuáles son los porcentajes, por favor?
Yo te digo los de Almerimar, que son los que...
Lo que ha bajado en el ejido y lo que sube.
A eso voy. 7,8% ha subido en cuanto a Almerimar y antes había un 8% por debajo, que es lo que acabo de explicar. ¿Eso qué ha hecho? Que el nivel de ingresos del ayuntamiento se vaya disminuido, porque la realidad es que han bajado los ingresos en el IBI, aunque en Almerimar se hayan visto subidos porque se actualizan los valores. El cómputo total es inferior al que había antes. ¿Qué ha tenido que hacer el ayuntamiento? Ha tenido que subir el tipo de gravamen porque si no los ingresos que vienen del IBI no cubren para nada las previsiones de gastos del ayuntamiento. Y ahora voy a concretar los porcentajes. El porcentaje que dijiste el otro día no es cierto. Antes había un 0,6044 de gravamen y se incrementa en un 0,79, es decir, se ha incrementado únicamente un 0,18.
¿Qué equivale a un?
con 0,18.
¿A un 30%? Yo soy economista.
Sí, pero el 30% no es real. ¿Más? En Almerimar no es real, entonces.
Léelo.
0,18, sí, sí.
Ha subido un 0,18 de una base de 0,60, es un 30%, que fue lo
sí,
que yo dije.
Que
¿dónde está la torre?
Aparte, Catastro sí es cierto de que no lo regía el ayuntamiento.
No lo regía.
Pero el gravamen exclusivamente lo rige el ayuntamiento.
Sí, y
entonces tenía... la subida la ha subido el ayuntamiento.
Sí, y...
Bueno, expongo y ahora
termino
que
termino y ahora, y lo que va a decir
y ya tú,
creo que
tú,
va a estar relacionado, sí. Se tenía que haber subido en cuanto a IPC porque se llevan 2 años que no se actualiza el 3,8 que viene con la inflación. En vez de subirse conforme a IPC, eso se ha ido cubriendo con remanentes. Entonces únicamente se ha subido 0,18 que equivaldrá a 0,30, pero no estamos hablando
no, 0,30
de eso.
No, no, al 30%.
Al 30% sí, eso. Pero que no es un 0,30 que es lo que se comentó. Entonces ese no, no. 0,18...
Lo comenté yo no comenté el 0,30. Vale. Yo dije que la subida de los IBI iban a ser un 30%, un 30% y un 30%. Y tú me estás diciendo que ese dato me lo he inventado. Y de 0,60 a ser un incremento de un 0,18 es un 30%.
Yo aproximadamente, que estoy concretando datos numéricos y económicos en cuanto a los recibos.
Pero pues te los han dado erróneos.
Te los han dado mal.
Bueno, yo que conste que soy la primera que trae datos contrastados. Anteriormente aquí todo se habla a viva voz. Entonces, termino de exponer y luego comentáis, ¿vale? La diferencia que se va a pagar tampoco es como se comentó. Esto entra en vigor, ha entrado a partir del 1 de enero del 24. No vamos a entrar a pagar este año la diferencia, sino que se va a bonificar por el ayuntamiento un 90% este primer año, solo se va a incrementar un 10%, un 80% el siguiente año, 70%, de manera que vamos a pagar la diferencia.
¿Por cientos o por...? Es que es muy importante, no es lo mismo
en la totalidad,
un por ciento que un coeficiente.
Lo que se sube cada recibo, finalmente, que es las cartas que llegaron, ese total que te va a cambiar, se bonifica un 90% de esa diferencia el primer año, un 80% de esa diferencia el segundo año, y así sucesivamente, de manera que cada año vamos a incrementar un 10% el recibo, no viene la subida.
De 500 euros, a pagar.
Hay, hay una diferencia media en Almerimar, que esto está contrastado, de unos 100 euros más o menos, que se van a pagar unos 10-20 euros por recibo anual, porque es un 10% más.
Hasta pero espera, una cosa, tengo la RGB, pero montarla por la noche. Yo es que no tengo.
Voy a comentar una cosa, Bea comentó en el pleno último, que no sé si va por eso o va por otra cosa. Para comentarlo, sí comentó el tema de que por qué se subía el tipo. Obviamente a nadie le gusta subir el tipo.
Pero una pregunta te voy a hacer yo. Tienes una pregunta. De 500 a 700.
Espérate.
¿Cuánto va? ¿Cuánto
yo no
va
tengo que responder tus cuentas, Antonio? Yo estoy dando los datos. Si tú quieres hacer tu cuenta en cuanto a tu recibo, hazla tú, ¿vale? Pero estos son los datos correspondientes, ¿vale?
Son de 500 a 700.
Yo esos datos tuyos no los tengo contrastados. Estoy dando lo que son. Si tú quieres hacer cuentas aparte, hazla y las traes, ¿vale? Pero no me lo estás trayendo.
No,
sigue Noelia.
Comentó Bea en cuanto a que por qué se subió al tipo y efectivamente se le respondió y se le invitó a su partido político y a todos los demás que si tenían otra opción para dar otra alternativa en vez de subir ese pico de ingresos que se iba a perder al actualizar los valores, que no había ningún problema en que el ayuntamiento lo pusiese en práctica. A día de hoy no se ha encontrado otra solución para suplir esa diferencia de ingresos que se iba a perder por el cambio de valores y se ha tenido que actualizar el tipo. Aún así, nosotros hemos revisado y nos han dado los números y no hay una diferencia de ingresos totales, sino que únicamente se ha suplido ese tipo que variaba para que no haya pérdida. Aquí no se está obteniendo una ganancia y podéis ir a consultar las cuentas porque los números son los números. Y bueno,
continúa sí, con los restos
sí,
de impuestos.
Con los impuestos. En cuanto al agua, se comentó que había habido una subida. La subida no ha sido impuesta ni voluntariamente ni a instancia de parte del ayuntamiento, sino que hay una empresa suministradora que se llama Aquamed, que le han subido los costes porque todos sabemos que hay una inflación en cuanto a la energía. Los costes le han subido de manera que ellos han tenido un consumo en energía de 884 millones en 2023 y ha subido a 1.300.000 euros. ¿Qué ha pasado? Que simplemente la empresa suministradora, que le cuesta más con la desaladora preparar el agua, no ha trasladado el coste de la energía a los recibos. Aquí nada tiene que ver el ayuntamiento.
800.000 euros a 1.000.000 y pico.
Entonces, aquí nada tiene que ver. Y en cuanto a basura, igual. El ayuntamiento no tiene nada que ver porque ha salido una normativa marco, que es la ley 722, si la queréis consultar, que lo que hace es que grava los residuos que se vierten en el vertedero, 40 euros por tonelada según el tratamiento que tienen. De esta manera, aquí en el ejido teníamos las toneladas aumenta, digamos, 1.500.000 más el coste. Si se extrapola 40 euros de tonelada a las toneladas que se vierten a las que tenemos ahora, que son las mismas, 40 euros más por tonelada, aumenta 1,5 millones más el coste. ¿Qué pasa? Que trasladan los costes a los recibos, porque así lo prevé la normativa.
¿Cuál es el costo antes de 1,5 millones?
Aumenta 1,5 millones. Yo aquí
era por tonelada.
Si tú pagabas un euro, lo que está subiendo un
por tonelada son 40 euros. Además, de todas maneras, es que esto es una decisión del ayuntamiento. Esto ha trasladado por una normativa marco y tiene obligación de aplicarla.
Estamos de acuerdo, pero tú estás dando unos datos que no los estás dando objetivos. Tú me dices que ha subido 1,5 millones, ¿en base a cuánto?
Pues si divide 1,5 millones entre 40 euros, te salen las toneladas y tú ya extrapolas que ha subido. Yo aquí
nosotros dijimos que la basura
había subido
alrededor de un 30%. ¿Vale? Tú estás diciendo que ha habido un incremento en el costo para cumplir la normativa de 40 euros por tonelada, es decir, 1,5 millones. 1,5 millones de euros, ¿en base a cuánto?
En base al consumo del año anterior.
¿En euros?
¿En euros? 1,5 millones.
Mira,
más.
Son 40 euros toneladas y son unas 28.500 toneladas. Pero bueno, independientemente de eso, es que el ayuntamiento, primero que tiene los presupuestos intervenidos, como bien sabe vuestro partido. Y aquí son a vascontar, ya se han acabado los remanentes. Y vienen años fastidiados. Vienen años fastidiados. Los remanentes se ha podido hacer algún tipo de actuación, pero ahora mismo ya. Y lo que hay es que pagar deuda. Y como bien le dijo el concejal de Hacienda a su compañera que está aquí, que sí, que los 3,5 millones de euros que se quitan de los que pagan poco para los que pagan mucho, ¿cómo se paga? Que nosotros nos ponemos y ahora estamos haciendo política de que es que ha subido. ¿Cómo se paga? Si el tú tienes las cuentas intervenidas, ¿cómo se paga? Se quitan los sueldos todos, nos quitamos los sueldos todos. No hacemos San Marcos, no hacemos San Isidro, es decir, que eso es lo que le está preguntando. Efectivamente, Noelia es, si ustedes son economistas, Noelia es abogada, y buena abogada, y lo que nosotros le trasladamos la información que esto no compete a la Junta Local, lo que compete es a su partido político, que para eso son los que nos representan en el pleno, elegido.
Los datos que yo di se ajustan milimétricamente a la realidad. Yo dije que el IBI subía un 30%. Y tú me has dicho que el coeficiente de catastro ha subido más de un 30%. ¿Qué me he inventado?
No has concretado, porque no lo has dicho. Has dicho que has subido 1,5 millones de euros en base a cuánto se pagaba el año anterior. No lo has dicho.
Antonio, con perdón, hemos estado 2 semanas reuniéndonos con cada concejal y vosotros.
¿Cuánto se pagaba el año pasado? No tienes los datos. Entonces,
reuniros con la concejalía. Yo no soy la concejalía.
De todas maneras, que no hagan la pregunta, en robo de pregunta, y ya la siguiente se la traen.
No, ¿para qué? Para que vengáis con otra pregunta.
No, está bien.
Entonces, ¿has terminado?
Me queda delincuencia.
Venga, sí, referente a...
Y con la delincuencia, igual, nos hemos reunido policía local, guardia civil y policía nacional. Los datos que se han dado tampoco son ciertos ni están contrastados en cuanto a ni localidad ni municipio. Vale. Justifico, ¿vale?, lo que voy a explicar y luego os quejáis. Vale. No existe ninguna estadística en cuanto al Mérima. Porque así no me lo estoy... Lo que yo estoy diciendo me lo han trasladado a mí, a mis compañeros de Policía Local, de Guardia Civil y de Policía Nacional. De manera que existe una estadística que entiendo que es donde habéis basado, que es en el Ministerio. El Ministerio emite estadísticas por comunidad, por provincia, pero no por municipio. Además, las estadísticas, si accedéis, van por trimestres, no van por años y van por delitos delimitados. No son concretos, porque si os metéis, así os salen. Entonces, los datos no son ciertos. De todas maneras, aunque quisieseis entrar a analizar estos datos de delincuencia, para nada se ha tenido en cuenta un dato que sea estadística en cuanto a municipios, que es la eficacia. La eficacia es el nivel de resolución por denuncia. Si se ponen tantas denuncias, se resuelven tantas. Esa estadística sí que es cierta. Y hay un 40% de aumento de eficacia de resolución de denuncias en cuanto al año, lo que es el año, el 2023, en cuanto al año anterior. Eso teniendo en comparación con municipios como Roquetas, 40 policías menos y un presupuesto muchísimo inferior. Entonces, los datos no son ciertos, más que nada porque si a nosotros nos trasladan que esa estadística no existe y no la tiene policía local, ¿cómo es posible que la tengáis vosotros? A nosotros no nos lo han dado porque dicen que no existe. Son datos internos que la tenéis.
Mira, yo solamente...
Bueno, terminamos de nota de presidencia. Escucha, terminamos nota de presidencia.
Sí, estoy ya terminando.
Vale, y bueno.
Tema de desvío de llamadas. También se comentó que cuando se llamaba policía local se desviaban las llamadas. No es cierto. Nos hemos reunido y delante de nuestra se ha hecho la llamada y suena en la persona correspondiente que tiene el teléfono asignado ese día. Lo que sí hay es que cuando se llama a Guardia Civil los efectivos no son suficientes porque están asignados y policía local está cubriendo los servicios que no puede cubrir Guardia Civil, sí se desvía a policía local, pero no existe ningún desvío de llamada. Allí se llama y responde. No existe para nada ese desvío, no está activo. Te lo coge la policía local, la propia comisaría. Y termino, esto lo digo porque siento que tengo que decirlo, los datos que se han facilitado en general se dan sin contrastar como tal. Traer datos es esto, traer números que se puedan contratar. Yo no puedo llegar y decir aumenta un 30% en cuanto a qué, cómo ha quedado, qué es lo que tenemos que debatir. Vamos a dejar de depurar responsabilidades, somos una junta local que no tiene competencia más allá que velar por el interés general de nuestros vecinos. Vamos a dejar de decirle una noticia y digo, venga, esto es un buen punto de conflicto para traerlo en pleno. Vamos a dejar de buscar puntos de conflicto totalmente innecesarios y vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, porque no creo que ninguno tengamos ganas de un viernes a esta hora estar aquí peleándonos sin sentido ninguno por punto a los que tiene acceso nuestro partido con las concejalías, igual que el vuestro, para contrastar.
El lunes, pero vale.
Nosotros, bueno, no sé qué día ha dicho Antonio, todos los días hay que trabajar, entonces para mí son iguales. Con lo cual, tiene cero sentido esa interrupción. Lo que vengo a decir es que hagamos un poquito de ejercicio de conciencia y nos centremos en por qué estamos aquí y en la responsabilidad que tenemos que tener cada uno en el pequeño cargo que tenemos aquí. Vamos a dejar de buscar conflictos innecesarios y si tenemos dudas, se contrastan antes de traerlas. Y eso es.
Vuelvo a repetir, ¿me puedes decir un solo dato de los que yo dije que no sean reales?
¿Has terminado, Noelia?
Es que lo has dicho.
Noelia.
Sí, que no.
Ya has terminado, vale. Robo de preguntas.
Es que no has dicho nada.
Robo de preguntas. Tenéis ahora lo que es la palabra, luego Bea que también.
Perdón, cuando... antes de robo y pregunta.
Estaba en nota de presidencia.
Hay más puntos que yo en el anterior pleno solicité que no se me han respondido.
Que, coméntame.
Por ejemplo, la salida de Mercadona.
Ah, de eso también hemos hecho un informe.
Se lo
hemos hecho un informe con un gráfico, me lo ocurrió, hice las fotos y estoy esperando que me respondan. Vale. El informe está hecho. Te puedo dar copia.
¿Alguna más? ¿Que se me haya olvidado? Ya está, bueno. Robert pregunta.
Vale. No, esto no es una pregunta. Esto es que el año pasado, lo mismo que hasta que tú, Cristina, trajo las chavalas de Ciudadanos. Porque si aquí alguien, el que más chulesco tiene el tono, eres tú. Eres tú el que más chulesco lo tiene. Y esto mismo que si hubo...
¿Es una amenaza?
¿Eh?
¿Es una amenaza?
Tratamos como quieras.
Que coste en acta.
Es lo mismo, decides tú, y ella mismo te digo, me está amenazando esa mujer. Y yo yo en ningún momento lo tomé como precedente. Estamos aquí, me calenté, muy bien, ya está. He pedido disculpas, muy bien, pero tú en ningún momento nunca has pedido disculpas. Y tú le hablabas mal... La agarraba y le agarraba eso. ¿Y eso de qué significa que coste en acta? De que una amenaza, pues yo no estoy amenazando, estoy diciéndote lo que tú me has dicho. Que yo utilicé tono chulesco. Lo dijo también que coste en acta, como dices.
¿Alguna pregunta ¿no? o.?
Sí, pregunta. Ya que tenéis estos ocho papeles de eso, ¿me puedes decir que porque eso es un arreglo acerado? ¿Qué van a hacer con la iluminación? ¿Con la.
Dime, perdona.
¿Qué van a hacer con la iluminación? ¿Qué van a hacer con el saneamiento, el cableado, con todo eso que van a hacer? ¿O simplemente van a cerrar la acera y lo van a dejar todo tal cual?
Iluminación, saneamiento,
cableado, iluminación.
Y a ver lo que...
Cableado, referente a...
Pues a referente al informe que tienes tú ahí.
Referente...
Si las calles van a hacer simplemente la acera y van a dejar las farolas que tenemos ya que se caen a cacho... O si van a hacerlo ya en condiciones, que es lo que deben de hacer. Luego, como tú has dicho que esos son datos contrastados. Pero si tú me estás diciendo que son 1,5 millones de euros, yo quiero que me digas cuánto se pagaba el año pasado.
¿Cuánto?
Se pagaba el año pasado de basura.
El costo que generaba el reciclaje de la basura.
El costo que generaba el reciclaje de la basura. Segundo. Tú dices que los barracones son la caña de España. Correcto. Oye, ¿por qué no le decimos a los padres a la AMPA y todo eso de que los dejamos en barracones? No hacemos colegios. ¿Y tan buenos son?
yo quiero también que eso me lo explique ahora, que amigos Lampas, que te reúnas con Lampas, que te reúnas con directores.
¿Perdona?
Que
¿puedes si contestarle o no?
No, tú me preguntas, no, yo ya te contestaré cuando yo acabe.
Ah.
¿Ah? Que si estamos con los barracones, pues vamos a preguntarle a la AMPA, a los padres y a los profesores, de dejarlos en barracones, ¿no? En el colegio. Menos que esto será. Pues tan buenos son. ¿Qué? Y que a mí me digan que hago demagogia, no, la demagogia haces tú, porque yo no creo que me esté en un barracón, yo creo que mi hija esté en un colegio en condiciones.
¿Alguna pregunta más?
No, no pasa nada.
Yo, mira, ¿ya?
Sí.
Mira, quería hacer un ruego porque, aunque hay una comunidad que lo ha hecho vía oficial a través del ayuntamiento, la respuesta, si queréis, la leo porque yo de verdad esto no entiendo qué quiere decir. Si alguien me lo puede explicar, os comento. En la calle Alcor, de siempre ha habido un paso hasta la calle Gaviota, donde muchos vecinos de las urbanizaciones de allí han utilizado para venir andando hacia aquí, no tener que dar toda la vuelta y bajar hasta Velas Blancas, ni nada de eso. Ese paso en concreto, que lleva cerrado pues prácticamente un año. En octubre hay una comunidad de vecinos que por escrito se pone en contacto con el área de urbanismo para preguntar que por qué han cerrado eso y si es de uso público o es de uso privado, si ese paso pertenece a esa urbanización, que entendemos que no, o si es del propietario de la casa que colinda con el paso y si lo van a abrir o no lo van a abrir. No hay respuesta. El día 8 de noviembre se vuelve a hacer otro escrito, no hay respuesta, y el día 8 de enero la respuesta del ayuntamiento es, en relación a los escritos presentados, es muy corto, por eso la leo, en relación a los escritos presentados por ustedes en fecha 6 de octubre y 8 de noviembre respectivamente, en los que se solicita se restablezca el paso peatonal entre calle Alcor y calle Gaviota de Ensenada de San Miguel del Ejido, le comunico que se ha procedido al archivo de las actuaciones, puesto que según el informe emitido por la arquitecta municipal a fecha 8 de enero, el callejón forma parte del vial de dominio público.
Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿Ya está?
¿Tú entiendes qué significa eso?
Ahora te explico. ¿Ya está?
Sí.
Contestamos y luego pasamos a Fatuarte y ya continuamos. Con referente a la iluminación, se lo miro el contexto del siguiente pleno. ¿Cuánto se paga el año pasado el coste también? Lo miramos, pues no tengo la información para aquí dársela y le contestamos el siguiente pleno. Y referente a los barracones, le va a contestar a Roberto.
Espérate, también tienes que pedir que me conteste a lo de la chavala de Ciudadanos. La de Ciudadanos, cuando te quiso decir, te dijo lo mismo que me habéis dicho vosotros a mí.
Ya ha terminado su turno.
¿Qué pasó? No, es que no me ha respondido, te he dicho que me responda, no me ha respondido. Quiero la respuesta.
¿Qué quiere que le conteste yo ahí?
Pues que lo mismo fue, bueno, y usted...
Que no, estaba... no voy a hacer demagogia, que usted
la demagogia quiere... la haces tú.
Bueno.
Échame si quieres, échame, me voy.
Que no, que
yo... Aguantate, ya tienes tu pertenencia.
Le contesto en relación a las aulas prefabricadas. Mire usted. Son aulas perfectamente habilitadas.
Vamos a dejar a punto contigo.
Déjeme que termine, que me interrumpe continuamente. Es un gesto de mala educación.
Digo, el barrio es mal educado, de verdad, usted.
Le sigo diciendo. Son aulas perfectamente habilitadas. Con su aire acondicionado, con su bomba de calor, con sus dimensiones adecuadas. Y son medidas transitorias. Porque todos sabemos que en mayo se va a abrir el nuevo colegio. Y que el año que viene el colegio va a ser una realidad. Ahora, nos rasgamos las vestiduras. ¿Ahora por esto?
¿Cómo era por esto? Dios,
pero... Deje que termine.
Me está haciendo una pregunta.
No,
le responde.
Se dirige usted al presidente y yo le daré la a ver o no.
No, le pido que deje que termine.
Si es por alusión.
Por educación. Entonces, de verdad, nos regamos las vestiduras. Ahora mismo, una aula prefabricada está a la orden del día, se ve en muchísimos sitios, porque es una manera transitoria. Ahora, si lo que ustedes quieren hacer es política con este tema, alarmar a los padres y ir en contra de la realidad, pues sigan por ese camino, sigan por ese camino, pero si les digo una cosa, esto es demagogia barata. Y luego, aquí no compete eso. Esto es competencia de la Consejería de Educación. Y ustedes quieren hacer aquí política en una junta local. Se están equivocando. No es el sitio, ¿vale? Aquí se viene a hacer propuestas para los vecinos, para defenderla y luego no faltar a la verdad. Es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Va a ser una realidad el colegio. Y va a ser una realidad el colegio gracias al Partido Popular. Va a ser una realidad el colegio gracias al Partido Popular. Y le sigo afirmando otra cosa. Va a ser una realidad. Y nadie es culpable de que en situación de crisis estos presupuestos, esa empresa adjudicataria se retirara. Y ha sido una movida por parte de la consejería, que lo ha asumido de una manera óptima. Que licitar, adjudicar y ejecutar la obra en los tiempos correspondientes. Demagogia, aquí a la Junta Local le pido por favor que no siga con ese campo.
Bueno, luego de pregunta no, pero le voy a dar turno. No,
pues, lo primero es que a mí me había llamado antes que os falté respeto diciendo hipócrita. A ti también dije hipócrita. Él me está llamando de demagogo, que coste en acta, que me está faltando el respeto. Segundo, demagogia es lo que está haciendo tú.
Usted.
Bueno, usted, sí, usted, como quieras tú. Da igual. ¿Eh? Usted, porque si tan buenos son, es que las virtudes no me las llevo rasgando ahora tres meses. Es que llevo ya 4 años en la Junta Local y no se, y se ha puesto 3 piedras en lo alto del colegio. Con este ya es de 5 y se han puesto 3 piedras en lo alto del colegio. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Usted qué estaba haciendo, perdón, discúlpeme, dando clases? ¿Verdad? Pues muy bien. Pues yo estaba peleando por ese colegio. Y peleando por los vecinos, y por los hijos de mis vecinos, y por mi hijo.
Por alusiones, bueno, no sí, va a ser una realidad.
Por alusiones va a ser una realidad, ya llevamos 5 años. Y termino. Y la Junta Andalucía tenía que haber tenido un plan de contingencia para estos casos, que se debe de tener.
Un plan de infraestructura.
De contingencia.
Un plan de infraestructura.
Sí, yo no soy docente como usted.
No entramos. Bueno.
Llame usted como usted quiera.
Jesús. Yo sí comentarle a Adolfo. Ha leído el texto, pero le ha faltado una parte. Es que ha dicho, el informe emitido por Arquitectura Municipal el 8 de enero de 2024, el callejón forma parte de un vial de dominio público. Es decir, ha terminado en el archivo de la actuación puesta que según el informe emitido por la arquitecta municipal en fecha 8 de enero de 2024. Le ha faltado. El callejón forma parte de un vial de dominio público incluido dentro de la cesión del SUMPAU 1 SM al ayuntamiento pendiente de formalizar. La última frase. Lo que vengo a decir es que...
Perdón, lo he dicho. He dicho que se presentó un escrito el día 6 de octubre
la última
el 8
frase
de y que la respuesta fue el 8 de enero.
Que está pendiente de formalizar. SUMPAU 1 SM al ayuntamiento pendiente de formalizar. Es decir, es un callejón, efectivamente, se está viendo y aquí el... a través de su abogada, la abogada del sector, está también pidiendo información y ya ha tenido alguna reunión conmigo y se la ha trasladado. Y bueno, ahora mismo es un proyecto de la vivienda en el cual se ha metido el ayuntamiento y se puso que se le cedía parte del callejón, pues un callejón al ayuntamiento. Están viendo dentro del proyecto quién tiene la competencia o quién tiene para finalizar lo que es dentro de ese SUMPA, pero bueno. Por eso no hay contestación todavía, porque están viendo a ver quién tiene que ejecutar esa obra.
¿Pero van a hacer obra? Es que en el escrito se pregunta eso también.
Cuando lo trasladen, si lo trasladan a mí, yo se lo digo. Y si lo trasladan a través de su abogada, se lo traslada al ayuntamiento, porque ya le digo, es un proyecto de una vivienda en el cual ha cedido lo que es espacio y hay que, bueno, pues ya el ver quién tiene la competencia pues para terminarlo y adecentar lo que es, pues creo que es un tramo de escalera lo que van a hacer. Yo esta mañana también me he pasado por allí, al día de la calle Gaviota, y la verdad porque bueno, porque estaba cortado por parte de la propiedad, ha cortado tanto arriba como abajo. Le trasladamos la información inclusive antes del pleno, si tengo algún tipo de información referente al callejón ese, al callejón, a lo que es la bajante. Jesús.
Una pregunta muy simple. No sé si lo sabéis vosotros y si no, pues para la próxima, a ver si me lo podéis decir. El talud que queda entre Velas Blancas y calle Alcor, ¿a quién pertenece? ¿De quién es la responsabilidad del mantenimiento de ese talud? ¿Del ayuntamiento, de Velas Blancas? Lo digo porque hay muchos elementos, árboles secos, tal y cual, que están peligrosos, sí, que se caen. Sí, ya, sí. Incluso quizá habría que hacer alguna actuación de estabilización del terreno.
Cuando hace la rotonda bajando la rotonda de Merimar y tiras por calle Alcor, toda esa zona, ¿no?
Sí.
Toda esa zona que está lleno de broza y demás.
Sí.
Varias, se han hecho
que Calle Alcor, Veras Blancas.
Pero tú dices de la calle Alcor.
De calle Alcor.
No, desde la rotonda. Eso lo has pedido tú varias veces.
Es un poco tierra de nadie. No sé.
Lo he pedido varias veces. El mantenimiento, sí. Por lo menos sí, lo hemos
hecho
nosotros.
Trabajado sabéis que trabaja la jardinería del ayuntamiento. Yo he limpiado aquello en alguna ocasión.
Sí,
pero pareja de broza. Pero no sé si realmente le.
Pero se pidió desde aquí, a petición del presidente, se pidió y dijeron que no era competencia del ayuntamiento, que eso era zona privada. Aunque competitivamente está todo lleno de brozas, puede representar un peligro, pero el ayuntamiento dijo eso.
Lo digo para a ver de qué manera se puede articular al sector, que a ver, yo vivo allí y nos cobran un pastizal horrible todos los meses, como para que tengan eso como lo tienen. Si les corresponde a ellos, que lo arreglen.
¿Alguna pregunta más?
Que se me aclarara la cuestión para saber a quién le pido que lo arregle.
¿Ya está?
Sí,
¿puedes enviar fotos?
Sí,
eso se envía. Desde esta junta local se han dado varios partes, sobre todo por el tema de que los árboles
hay varios
están
árboles,
mal, lo que son
árboles los enteros secos caídos. Sí, y eso sí. Mal viento terminan en la carretera.
Está peligroso. Jesús, no querías estrenar la línea verde. Mira, eso es una excelente ocasión. Tú manda eso. Si el ayuntamiento te contesta que no es competencia suya, entonces podríamos hacer un informe diciendo que presionar a la comunidad. ¿Puedes hacerlo eso?
Sí,
a foto lo mandas por línea verde a ver qué te dice. El ayuntamiento se exime, hacemos un informe para que la comunidad lo haga. ¿Vale?
Te voy a mandar las fotos a ti también.
No, bueno, si quieres, pero ¿qué? Como tú veas. Mejor línea verde empezamos.
Bueno, seguimos. Bea, perdóname antes, no te. ¿Quieres comentar? Jesús, continuamos con.
Línea verde,
gracias. Buenas noches. Yo quería comentar pues, varias cosas que han salido a la luz. Una de ellas. Parece que esta junta local no tiene competencia para trasladar las necesidades de los vecinos. Yo entiendo que venimos precisamente a eso. Esta junta local, como bien ha dicho el presidente, no sé si la frase era que son las juntas locales son órganos desconcentrados del ayuntamiento.
Sí, eso.
Y entiendo que precisamente para eso vienen aquí los vecinos y están representados aquí los partidos políticos. Para trasladar esas necesidades, ya sea bien de tipo local, una calle que se ha roto, un paso de peatones, una medida para correctoras por un cruce que sea peligroso, ya sea un problema que tenga el colegio, una salida de emergencia, de una valla que yo tengo mis dudas de que una ambulancia tenga que entrar ahí y pueda tirar la valla, el camión de bomberos no me cabe duda, pero una ambulancia tengo mis dudas, precisamente para eso venimos. No venimos a hacer política barata ni cosas que no correspondan a la Junta Local. Pues lo que sea de la Junta Local se resuelve en la Junta Local y lo que no, pues se dice al Ayuntamiento o a quien sea. Se habla también del tema de seguridad. Policía Nacional evidentemente no tiene ninguna competencia en el núcleo de Almerimar, que para ejemplo la Guardia Civil o Policía Local. Ahora bien, sí que hay una estadística que se ha encontrado el índice de criminalidad. Es cierto que no especifica que sea para el núcleo de Almerimar, pero sí que está para el municipio elegido y os lo puedo facilitar, no tengo ningún problema. Se da por municipio. Y con la síntesis que he dicho, o sea, Almerimar, por ejemplo, Policía Nacional no tiene ninguna competencia, solamente Policía Local y Guardia Civil. Y habla del núcleo general de elegido, no especifica solamente para Almerimar, pero que si lo hay también para Roqueta, o sea, para el municipio. Tiene su estadística y además son datos del Ministerio de Interior que nadie se ha inventado, o al menos eso espero. No creo que el gobierno de Sánchez llegue a tanto. Luego, del tema de la actualización de los valores de catastro. Vamos a ver. A primeros de año, el Ayuntamiento tenía conocimiento de que Catastro estaba haciendo una actualización de los bienes inmuebles de elegido. Esto es que hay zonas elegido que se han revalorizado, como por ejemplo Almerimar, otras zonas que se han estabilizado, como puede ser Santa María del Águila o Santo Domingo, y otras zonas que se ha perdido valor, como puede ser Esquilo Centro, La Noria, Pampánico un poco y demás. Esa actualización de catastro es independiente del tipo impositivo que ponga el ayuntamiento. El ayuntamiento ha pasado de un tipo impositivo de 0,60, los decimales no sé si son 44,
sí,
al 0,79. Eso, en valores absolutos, es un incremento del tipo impositivo del 30%. No hay que hacer nada más que una regla de 3. Ahora bien, como en Almerimar, como el caso de Almerimar, porque estamos aquí, se han incrementado los valores catastrales, entonces, Catastro lo que ha hecho es que la subida no la ha hecho inmediata, es decir, si mi vivienda valía 100.000 euros y ahora la han tasado en 150.000, pues esa subida no sube de golpe en 2024 a 150.000. No me coge la base impositiva, o sea, la base no me coge la de 150. Ahí es donde entra la graduación de que se actualiza en 10 años, pero el ayuntamiento no asume nada. El ayuntamiento ha pasado de un tipo impositivo del 0,60 al 0,79. Es decir, que si yo pagaba 1.000 euros de contribución, ahora pago 1.300. Eso son un 30%. Y luego, el valor catastral pues me va subiendo gradualmente cada año, hasta 10 años, hasta completar los 150.000 que vale mi casa hoy. Más cosas.
¿Y si baja?
Aquamed ha subido el precio del agua, o sea, el agua desalada es la que cuesta más por el incremento del precio de la energía, pero que la energía no ha subido en 2024 ni ha subido en 2023. El pico máximo de la energía se alcanzó en 2022 y el ayuntamiento sí que tiene mucho que decir ahí. El ayuntamiento ha asumido ese incremento de la energía, o sea, el agua le ha costado más, pero se ha buscado el medio para compensar. El equipo de gobierno jamás nos ha pedido a la oposición que justifiquemos, como por ejemplo comentaba de Ibi, esa pérdida que tiene el ayuntamiento al bajar los valores catastrales, hay una pérdida de ingresos. Jamás nos ha preguntado que de qué forma se podría compensar, jamás. Si no, si tiraríamos del presupuesto y veríamos en qué nos podemos ajustar. Es cierto que ha subido la energía, es cierto que ha subido los combustibles, es cierto que ha subido todo, ha subido en la cuesta de la compra, pero lo que no podemos hacer desde el ayuntamiento al final es repercutir ese coste en el ciudadano, porque hay muchas familias que cuesta mucho llegar a final de mes y el ayuntamiento es el primero que se tiene que apretar el cinturón, que para eso está ahí, y si hay que recortar de otro sitio, habrá que recortar de otro sitio, pero no todo revertir en el bolsillo del ciudadano. Entonces, sí que creo que el ayuntamiento ha subido un 30% el agua. Si no hubiese tenido nada que ver, no lo hubiese llevado a pleno. Y lo llevaron a pleno, se ha subido un 30%. Se han subido las tasas de basura. Sí, ahora la basura la van a cobrar cada dos meses, no de cada tres. Pero que la subida está ahí. Hay una ley, la ha nombrado la ley 7/2022, que no ha sido en 2023. Esta subida ya estaba programada y se sabía que se iba a hacer. Y una de las cosas que nosotros le hemos dicho al equipo de gobierno es que toda esta subida, que además la actualización de Catastro viene haciéndose desde enero y eran conocedores todos, o si no es que tenemos una venda en los ojos, pues igual que se dijo que se iba a hacer un pabellón en Albenimar y se aprovechó esa subida para hablar de esa buena gestión que habla el Partido Popular, que yo tengo mis dudas de que el colegio esté finalizado en septiembre, fíjate si es lo que le digo, tengo mi duda de que esté finalizado en septiembre, contra el mar está terminado en mayo, pero bueno. Entonces, en el agua ha tenido mucho que decir, en el último pleno, el 17 de diciembre, se subió un 30%, y la basura igual. Vuelvo a repetir lo mismo que ya lo he dicho, que no todo va a revertir ese incremento de costes, que lo estamos sufriendo todos, no solamente el ayuntamiento que ha encarecido la obra y los servicios, sino nos cuesta a todos. Creo que se puede apretar el cinturón, creo que se puede recortar de otro gasto superfluo, porque se puede hacer y no revertirlo todo en el posible ciudadano. Creo que de todo lo que se ha comentado, que es que ha habido muchas cosas, creo que ya está. Gracias.
Bueno. Por parte de vos, Juan, ¿quieres comentar algo? ¿Tenéis la sabatina?
¿Cómo?
¿Cuándo tenéis la sabatina?
El fin de semana que viene.
21, vale. Ya preparando el rocío, por lo que he visto.
El 20.
Vale. El club de fútbol. Que gracias por la colaboración, lo que es la Marimar Unión Deportiva. Y bueno, ya la verdad es que se agradece todo lo que habéis hecho en estas fiestas, que yo sé que ha sido mucho trabajo, y mover a los monitores, mover a los niños, tanto las actividades de deportes como la verdad que la cabalgata. Yo creo que fue una buena experiencia, aunque al final yo creo que Baltasar, tenéis que haber sido uno de vosotros, pero bueno, que agradecido, si queréis comentar algo. Muchas gracias. ¿Y Ama?
No tenemos nada que decir tan chico. Habéis hablado tanto.
Bueno, que...
¿Qué cantidad de agua salada, desalada, utiliza el Mirimbar para el consumo?
Es que está en el Gidovit. Yo creo que todavía aquí al centro no ha llegado. Pero bueno, te lo miro...
Sube arriba, ¿no? Que solamente...
Llega a Pampanico, de Pampanico. Cantidad de salada. Pregunta algo, ya está. Bueno,
pues, agua de salada.
Con todo esto, levantamos la sesión.
Muchas gracias.